SER Podcast. En la cadena SER, La Hora Extra, con Dani de la Fuente.
Esta próxima semana se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, en un contexto complicado, como nos advertían las escritoras Rebecca Solnit y Caitlin Moran en La Hora Extra. Con todos esos machirulos que gobiernan y dan mal ejemplo a los más jóvenes, en España celebramos 20 años de matrimonio igualitario, pero lamentamos y denunciamos que aumentan los delitos de odio. Una de cada 5 personas LGTBIQ+, ha recibido acoso, insultos, aislamiento social o coacciones. Más del 16% agresiones físicas. Una violencia que se ceba especialmente con la juventud y las rentas más bajas, según el último informe de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más, que urge a la aprobación de un pacto de Estado contra los discursos de odio ante la creciente violencia. Los creadores y creadoras de este país responden como mejor saben, haciendo obras contra la LGTBI-fobia. Alberto Velasco.
Absolutamente, por eso es tan importante hacer estas piezas ya, que queden bonitas y que al público le guste también, pero que sucedan, el hecho de que sucedan me parece lo realmente importante en este momento en el que todas nuestros derechos y nuestras libertades se ven amenazados. En cualquier momento nos los van a echar atrás con lo que tarda en firmarse un nuevo decreto que alguien se saque debajo de la manga, van a ir contra nosotras, y eso está en el ambiente. Entonces, que esto suceda es muy importante, es necesario, es una bomba de oxígeno también, me parece importantísimo.
El 1 de marzo de 2023 se aprobó en España la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI. Desde entonces, la norma ha facilitado más de 10.000 cambios de sexo. Pero más allá de España, la realidad es que el 89% de las personas trans en el mundo muere víctima de los delitos de odio. María Goirizelaya.
Bueno, yo creo que hablar de las personas trans en este contexto presente, donde la transfobia no para de crecer, es efectivamente muy necesario. Yo sobre todo pienso en el problema, ¿no? Que tenemos cuando vulneramos los derechos de estas personas, y tengo algunas certezas, ¿no? El hecho de que toda esta transfobia tiene que ver con una cuestión de género, con una cuestión de género donde determinados grupos mantienen ciertos privilegios a los que no quieren renunciar, y sobre todo con el miedo, ¿no? Con el miedo a estas personas que transgreden esta norma hegemónica impuesta, y a estas personas principalmente por desconocimiento, ¿no? Porque da mucho miedo a aquello que no conocemos o que no queremos conocer ante la posibilidad de perder ¿no? nuestro lugar. Y se me hace no oportuno, sino pertinente, oportunísimo y ante todo necesario, ¿no? Hablar de las personas trans y de sus derechos.
Españoles, el sexo ha muerto, proclaman nuestras invitadas de hoy, no tengan miedo. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra, cansadas, como Abril Zamora, de reivindicar y reivindicarnos, pero no nos dejan otra. When I was younger, I should have known better, and I can't feel no more. Estoy muy cansada. Muy cansada, solo quiero estar tranquila, dejarnos en paz, dejarnos tranquilos, por favor, ¿no? Yo solo quiero vivir, solo quiero estar tranquila. Yo me olvido de que soy una persona trans. Es la sociedad la que se encarga de recordármelo todo el rato.
Claro, ¿cómo no estarlo? Es decir, una acepta a quien es, encantada de llevar el apellido trans cuando toca. Pero que eso sea el 100% de nuestra vida es que es injusto. Es muy cansado, porque también es que es aburrido, es que tampoco hay mucho más que contar.
Oh, oh, Mi nombre está escrito en las olas, no en el agua. En las olas, porque es lunar y cambiante. Alana Portero, bienvenida de nuevo a La Hora Extra.
Muchas gracias, un placer.
Un placer recibirte, un placer leer tu poesía ahora. Cuando hablamos hace dos años, cuando te conocí hace dos años en la Biblioteca del Retiro, presentando La Mala Costumbre, recuerdo que en aquella rueda de prensa éramos tres o cuatro periodistas. Desde entonces ha sido un exitazo la novela, traducida a varios idiomas, has estado en el podcast de Dua Lipa, has estado aquí en la SER en A Vivir, estás en el podcast de Ambrosi. ¿Cómo llevas el éxito? ¿Cómo digiere una este boom? No sé qué mieles y que también sin sabores deja el éxito.
Bueno, por un lado estoy muy agradecida, contenta y confusa, porque es muy extraño pasar de 0 a 100 de una manera tan brusca. Entonces estoy encantada. Creo que entenderé mucho mejor lo que ha pasado cuando pase, cuando termine de pasar, porque no ha terminado de pasar. Pero estoy muy contenta y cansada. Me cuesta mucho la exposición pública. Me cuesta un montón, ¿no? Una persona con muchos complejos. Bueno, tengo que trabajarlo y me hace sufrir, la verdad. Pero claro, es una consecuencia negativa de un privilegio. Entonces, bueno, pues ya está. Pero bien, contenta, feliz. Y ya te digo, un poco confusa, un poco como mirándolo desde fuera, diciendo, no entiendo muy bien qué ha pasado, pero bueno.
La Habitación de las Ahogadas es una edición definitiva y revisada con La Bella Varsovia, de unos poemas que publicaste en 2017. ¿En qué ha consistido esta revisión? Y no sé si te ha sorprendido o te ha removido algo de lo que escribiste y publicaste hace una década.
Mira, a mí me emociona mucho que este libro se haya reeditado, porque le tengo muchísimo cariño. Este libro es la primera vez que yo escribí algo de lo que me sentí 100% orgullosa, completamente orgullosa, y donde reconocí y entendí que yo tenía voz, que era mi voz literaria. Además, este libro tiene una cualidad que es un poco triste o muy triste, es que para mí este libro era un poco un testamento. Yo no esperaba sobrevivir al libro, o no esperaba vivir mucho más tiempo. Y siempre estuve muy orgullosa de lo que escribí, que es algo que no me pasa con tanta facilidad. Recuperarlo para mí ha sido un regalo. Esto me lo propuso Elena Medel y me hizo tantísima ilusión. Además, me lo había dicho hacía tiempo, antes de La Mala Costumbre. Y revisarlo, de alguna manera, reescribir algunas partes del poemario, solucionar problemas que tenía, es decir, someterlo a un proceso de edición que no había tenido, para mí ha sido un regalo. Lo he disfrutado mucho y me ha emocionado mucho hacerlo, porque me he visto perfectamente, me he reconocido perfectamente en los poemas que yo escribí, y soy yo, y estoy muy contenta, la verdad, estoy muy orgullosa.
¿Has tratado con estos versos de escribir tu vida hora tras hora con la esperanza de contar tu fragilidad?
Completamente, sí. Sí, siempre diré que en La Habitación de las Ahogadas, en estos poemas, por muy crípticos que sean, hay mucha más verdad de mí misma, por ejemplo, en La Mala Costumbre. Uh-huh. Yo aquí estoy completamente desnuda en este poemario, y hay muchísima fragilidad en este poemario. Es todo fragilidad.
¿Y cuánta de esa fragilidad está marcada por un pasado continuo y violento, insoportable, como un desierto que describes en algunos de los versos?
Pues toda la fragilidad es una crónica de la desolación, es una crónica de la soledad, es una crónica de intentar pertenecer a un mundo al que no perteneces, o que se te niega, el mundo de las mujeres. Es un intento de unir mi voz a las voces de mujeres, algunas que existieron, otras no existieron, pero a una especie de voz femenina, poética y poderosa, a la que yo quería pertenecer y a la que estaba bastante o completamente convencida de que no iba a pertenecer nunca, que no me iban a permitir la entrada de ese gineceo, ¿no? Y bueno, pues es un continuo mirar atrás y contar la desolación que me ha llevado a ponerme a gritar en medio de una playa, ¿no? Que es un poco como yo podría definir este poemario.
El primer verso habla precisamente de la voz gótica y la voz clara, de una polifonía. ¿Qué relación tienes con tu voz ahora que además has hecho mucha radio?
Es una maravillosa pregunta esa, porque es extraña la respuesta. A mí, en general, mi voz es bastante apreciada. Siempre me dicen que a la gente le gusta mi voz. Claro, para mí mi voz, por un lado, reconozco alguna cualidad bella en su textura, pero es un caladero de disforia absoluta. Me da mucha rabia porque creo que es una buena analogía de casi todo lo que me pasa en la vida. Es como, nada puede ser puramente bello, nada puede ser puramente perfecto o puramente terrible, ¿no? Siempre hay una cualidad de la una que mancha la otra. Bueno, que probablemente eso le pasa a todo el mundo, pero yo lo veo muy claramente y con mi voz me pasa un poco eso. Pero me gusta usarla, ¿eh? Uh-huh. Es como, no sé si me gusta escucharla, pero me gusta usarla.
¿Y qué relación tienes con tu voz interior, esa que carece de sustancia y ha desaprendido el arte de la mentira compasiva?
Pues una relación que más vale que acepte, porque mi voz interior es constante y no se calla nunca. Tengo una voz interior que me pone a prueba constantemente y que pone a prueba mi cordura, que pone a prueba mi calma y mi tranquilidad. Entonces, muy a menudo me cuenta cosas que me interesan mucho y que me impresionan mucho y que me ayudan mucho a ser creativa y hacer, yo creo que cosas hermosas, pero a menudo me quita el sueño, me hace sufrir, no se calla. Y es complicado, además. Cuanto más tiempo pasa, más habla, está muy presente, no es una cosa que con la edad se vaya atenuando y ni siquiera, no sé, si quieres con una vida desde luego bastante más feliz de lo que era antes, ¿no? Mi voz interior tiene mucha personalidad, tiene más personalidad que la exterior.
Hablabas de la cordura hace un momento. La locura parece constituir la única puerta de salida al conformismo social y es la puerta que elige Ofelia, Leo. ¿Por qué de todas las hermanas escoges a Ofelia, esa princesa ahogada? ¿Qué has aprendido de ella, de su desasosiego, de su verbo mutilado y gesto errático?
Ofelia es la primera heroína trágica de la que yo entendí perfectamente que un hombre la había vuelto completamente loca. Y la había vuelto completamente loca de una manera voluntaria. Hamlet tortura a Ofelia con el amor, a través del amor. Es la primera en la que lo entendí bien y me impresionó mucho. Y además, esa Ofelia final cantando enloquecida junto al río y que al final acaba ahogada, es una imagen que nunca me quitaré de la cabeza. La imagen de las mujeres bajo el agua es una imagen que en mí es obsesiva, se repite continuamente. Precisamente hablábamos fuera del micro de Orlando, del montaje teatral. Hay un fragmento en la novela en la que Orlando ve debajo del lago helado a una mujer que se ha quedado congelada en la postura donde la atrapó el frío, que está vendiendo algo, si no recuerdo mal, y a mí esto me impresionó mucho. Esa Ofelia que se deja morir en el agua, que se ahoga y que es encontrada además en el río, entre las cañas, es una imagen que nunca me quité de la cabeza desde que la conocí. Yo leí Hamlet muy pronto. Ofelia es la primera loca por amor que yo entendí y me rompió el corazón, porque entendí muy bien lo que le había pasado, entendí muy bien la manipulación a la que había sido sometida, y el gesto de errar junto al río y ahogarse me pareció absoluta poesía, violenta y terrible, pero poesía. Me pareció una manera de irse, de dejarse ir, un gesto poético final, que además señala al mundo que le rodea, ¿no? Y además se procura un marco, si quieres, hasta de hermosura para irse.
Nunca estás sola. Las perdidas, las ahogadas, las que no llegaron a menstruar, las que jugaron a las palmas antes de ser ejecutadas, todas esas niñas pequeñas y envueltas en sudarios. Hablas de informes psiquiátricos, de histéricas, de trastornadas. ¿Cuánta estupidez para narrar la disforia, Leo? ¿Cuánto dolor para describir algo tan sencillo? Y esto precisamente me ha recordado, lo mencionabas, a unos versos de Orlando, de Virginia Woolf, y a esa adaptación que hemos visto de Marta Pazos. ¿Cómo conecta la histeria con la disforia y por qué hay cierto feminismo hoy al que le cuesta entender y defender algo tan sencillo y que lo acaba enrevesando?
Yo he dejado de entenderlo ya esto. No sé, quiero decir, porque al final cuando hay un argumento se contrapone otro bastante sencillo y razonable para que se entienda y no se acepta. Entonces yo creo que es que no hay voluntad de aceptarlo desde el principio y no hay una conversación real. Entonces hay un momento que yo creo que hay que estar un poco en paz con esto. Yo no puedo obligar a unas personas a que me vean de un modo del que no me ven. Lo que sí les agradecería es que dejasen mis derechos en paz y los derechos de las que son como yo en paz. Con eso es suficiente. Porque por mucho que se insista en ello, nuestros derechos no menoscaban los derechos de otras, en todo caso los ensanchan. Esto está claro hace mucho tiempo y no se le contrapone un argumento real, se le contrapone un argumento interesado, como si ser mujer fuese una cosa elitista, como si las mujeres fuésemos élite de algo, que es todo lo contrario. Entonces he dejado de entenderlo, no creo que eso tenga explicación razonable, estoy en paz y empiezo a dejar de sufrir por ello. La verdad, antes me ponía muy triste, ahora ya me da un poco igual, porque en realidad tampoco esas personas tienen el poder para decir quién o quién no soy yo. Entonces, bueno, eso lo puede tener el Estado, ¿no? Esto ya es otra cosa, a un nivel práctico, no a un nivel emocional o a un nivel íntimo. Entonces, bueno, mientras el Estado siga reconociendo la realidad, pues va todo bien, pero o van las cosas más o menos bien. Creo que además esa lectura me parece muy bonita la que has hecho y muy interesante entre disforia e histeria, me parece una comparación muy acertada, ¿no? Que es la medicalización y el señalamiento de la mujer es diferente o que ha perdido o que ha sido torturada por lo que tiene alrededor. Mujeres a las que el mundo ha empujado a sufrir sin motivo, a sufrir por una cuestión social y política. Y mira, es una comparación que yo no había establecido, pese a que yo creo que la poesía que yo escribo va muy por delante de mí, pero yo no me había dado cuenta de eso y me la voy a quedar. Te lo agradezco muchísimo porque creo que es una lectura muy hermosa, triste pero muy hermosa.
Amputación, martirio, canibalismo, una poesía gótica, medieval, oscura, creo que triste, coincidíamos en ello, te lo comentaba antes de la entrevista. ¿Hay luz en estos versos una vez los atravesamos como zarzas en un bosque espeso?
Mira, lo que hay es pataleo. Yo cuando escribo poesía me descubro, sin darme cuenta, pataleando todo el tiempo. Y de hecho el final del poemario es un poco eso, es un poco un pataleo en el agua para evitar ahogarte, para sobrevivir. No sé muy bien por qué hay un impulso de supervivencia, no sé si hay luz. No, me gustaría decirte que sí de una manera muy clara, pero no sé si hay luz. Hay mucha desesperanza y hay, lo que sí hay es una respuesta a esa desesperanza, o si quieres, un instinto de supervivencia. Esto sí que lo hay, esto está muy claro. No es un dejarse ir, es un parece que esta voz que atraviesa el libro, que es la mía, se va a dejar ir y al final no se deja ir. Eso sí. Pero de ahí a decir que hay luz, ya no lo tengo tan claro, la verdad. Allí hay luz, pero no proviene de la voz, hay luz en otras.
Nadie sabe de la imponente cantidad de dolor necesaria para escribir poesía. La poesía es un acto de resistencia, escribía también Sergio Bank. ¿Estás de acuerdo? ¿Es una buena arma de resistencia la poesía?
Sí, y de supervivencia. Para mí La habitación de las ahogadas fue realmente una prórroga de la vida. O sea, decidí vivir más para escribir el libro. Si no, probablemente no hubiera vivido más tiempo. Entonces, sobrevivir es un gran acto de resistencia. Y desde luego se han cantado muchas cosas muy importantes que se han arrojado al sistema, al fascismo, a las cosas horribles de este mundo, se han dicho y se han lanzado a través de la poesía. La poesía, la belleza, el arte, la creación siempre debería de ser resistencia. No sé si debería, cada quien que haga lo que quiera, pero me parece un acto de resistencia. Me parece que empeñarse en la belleza en un mundo que no pone fácil disfrutar la belleza y la calma para ni para crearla ni para disfrutarla, creo que es un acto de resistencia absoluto. Vaya.
Toda la entrevista con Alana Portero en vídeo, en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita. Disforia es el estado de ánimo opuesto a la euforia y Disforia es un monólogo arriesgado y lleno de teatralidad que pone el foco en la ley trans en general y en el fraude de género en particular, escrito y dirigido por María Goiri Zelaya.
Disforia habla del fraude de género en dos vertientes distintas. Una de ellas tiene que ver con estos casos que proliferaron en los últimos años intentando cometer fraude de género, aprovechándose de las grietas que la ley trans ha podido plantear. Y por otro lado, también habla de los casos de fraude de género que saltaron hace unos años en el Reino Unido. Concretamente se basa en uno, que es el caso McNally, donde un chico trans fue llevado a los juzgados precisamente acusado de fraude de género ante una denuncia por parte de la madre de su novia, que en aquel momento pues consideraba que su hija no tenía conocimiento de que el chico con el que su hija salía en realidad era una mujer. Fue un caso muy controvertido en el Reino Unido, ha habido varios, y Disforia también navega por ese panorama también para, bueno, mostrarnos cómo cambia también la acepción de fraude de género en uno y otro contexto y qué supone este tipo de fraude en lo que a la vulneración de los derechos de las personas trans se refiere.
Disforia estrenó Absoluto este fin de semana en el Teatro Alhambra de Granada. Nos cuenta la historia de una mujer en shock. Su hija de 16 años acaba de confesarle que no es una chica, es un chico. Ya no será más Alejandra, será quien realmente es, Alex. Un viaje desde la negación, la resistencia, la frustración y el dolor a la comprensión y protección de un hijo acusado de abuso sexual.
Yo considero que el teatro es una herramienta fabulosa, ¿no?, para abrir debate y para abrir también reflexiones profundas. Creo que el poner sobre el escenario temas incómodos, ¿no?, o que suscitan, bueno, cierta inquietud, como en este caso puede ser el Disforia, nos ayuda, yo creo, que a generar un pensamiento más crítico, a pensar, a repensar juntas, en comunidad, y bueno, y a también llegar a consensos y a veces no llegar a ellos, ¿por qué no? Y también está bien, ¿no? Yo creo que todo aquello que provoque sobre un escenario que nos ayude a discurrir y a pararnos, aunque sea durante un tiempo, para pensar en profundidad sobre algo, pues siempre es útil.
Alsasu Nebenka o Ni flores ni funeral, ni cenizas ni tantán, el teatro de María Goirizelaya siempre nos reta a cuestionar nuestros paradigmas. Un detonador que nos obliga a pensar en cómo opera la justicia en un mundo construido para que los derechos y libertades no sean iguales para todes, dice. Pero sobre todo su teatro es un punto de encuentro.
Bueno, pues ojalá que Disforia sea ese lugar de encuentro, ¿no? Ese lugar donde acercarnos a conocer un poco más los sentires en profundidad de las personas trans, de las personas que han acompañado en estos procesos, de las familias. Y ojalá que nos ayude a ser bastante más, bueno, abiertos de mente o cuanto menos, menos miedosos para con aquellas personas que son distintas. Yo creo que Disforia es un canto a la diversidad, es un canto a la tolerancia, es un canto a la comunidad y espero que el público sea, bueno, muy capaz de ir allí, verlo, disfrutarlo, sacar sus propias conclusiones y salir de ese teatro transformado.
También la trayectoria de Moisés Kaufman es un canto a la diversidad y a la comunidad. Medalla Nacional de las Artes en Estados Unidos, el aclamado director de teatro, es muy sensible también, como Goirizelaya, con un teatro social, político y comprometido.
Cuando yo empecé a escribir, siempre los periodistas me hacían la pregunta: ah, entonces usted es un escritor gay, ¿no? Y la generación justo antes que la mía, cuando le hacían esa pregunta a los escritores, siempre se ponían bravos. Yo no soy un escritor gay, yo soy escritor, punto, y más nada. Mi respuesta es completamente lo contrario. Sí, yo soy un escritor gay. Yo también soy un escritor latino. Yo también soy un escritor venezolano. Yo también soy un escritor neoyorquino. Yo también soy un escritor judío. O sea, si yo hago mi trabajo remotamente bien, yo tengo que usar de todas mis identidades para hacer el trabajo. Entonces creo que hay un compromiso, ¿no?, con la autobiografía. Yo diría que en general toda forma de escritura es una forma de autobiografía. Pero yo sé que hay mucha gente que dice que eso no es correcto. Pero creo que definitivamente que en mi caso, todo mi trabajo y toda mi obra ha sido profundamente autobiográfica.
Kaufman es el creador de las premiadas El Proyecto Laramie o Actos Indecentes, que quiere dirigir en España, sobre los tres juicios de Oscar Wilde, dos obras unidas por el dolor, la homofobia y el odio.
Creo que hay algo que siempre me ha interesado, que es la relación entre el outsider y el público en general. ¿Cuál es la relación entre esas personas que una sociedad determinada en un determinado momento deciden que no son válidas o que no son, que no tienen derechos. Y generalmente la historia la cuentan los que ganaron, ¿no? Los victoriosos son los que tienen el control sobre la narrativa, ¿no? Yo tenía un estudiante un día que me dijo que la historia es un cuento contado por la gente en el poder sobre generalmente otra gente que tiene el poder en el lenguaje de gente en poder. Y me parece que esa es una forma muy clara de definir lo que es la historia. A mí siempre me ha interesado qué pasa cuando cuentas la historia en la voz y en las palabras de la gente que no están en poder. Entonces Oscar Wilde en ese momento no estaba en el poder. Hemos oído el cuento de Oscar Wilde de todos puntos de vista menos de él. Yo quiero oírlo desde sus labios. Entonces en esa obra yo usé el texto del juicio, de oír lo que él decía, cómo él se defendía, cómo él hablaba de su arte, cómo él hablaba de su sexualidad.
Precisamente esta semana la Biblioteca Británica, la British Library, ha anunciado que va a restituir el carné de lector a Oscar Wilde 130 años después de su revocación. Un gesto simbólico que busca reparar una injusticia histórica. La caída en desgracia de Oscar Wilde se produjo tras su decisión de demandar a Lord Queensberry por difamación, después de que este lo acusara de ser un sodomita al descubrir la relación de Wilde con su hijo. El proceso judicial terminó con la condena de Wilde a 2 años de trabajos forzados y Kaufman recrea las actas de aquel juicio. Teatro documental, como hizo con el proyecto Laramie, desplazándose al pueblo para hablar con la gente que vivió aquel horrible crimen de odio contra un estudiante homosexual.
Mira, yo estoy obsesionado con la realidad. Y obsesionado con la realidad como una fuente de dónde sacar material para hacer narrativas teatrales. Yo creo que si tú entrevistas a mucha gente que hace teatro, es mucho más cómodo vivir en una sala de ensayo o vivir en el escenario que vivir en la vida real, que vivir allá afuera en la calle, ¿no? Entonces lo que me encanta de este tipo de teatro es que te permite tomar episodios de la vida real y revivirlos en el espacio que te sientes más cómodo, que es la sala de ensayo. Y en ese momento la sala de ensayo se convierte como un petri dish, ¿no? Como un... Como podemos poner la vida real bajo el microscopio de las artes escénicas. No sé, y también me parece que yo siempre digo que Dios es un dramaturgo excepcional. Hay cosas que ocurren en la vida real que si yo las fuera a escribir como dramaturgo, la gente diría, ay, Moisés, por favor, qué exagerado. ¿No? Pero como son cosas de la vida real, cuando las pones en el escenario, nadie te puede decir eso porque ocurrió. O sea, el hecho de que Matthew Shepard fue asesinado de esa manera, de que lo colgaron a una cerca en las afueras del pueblo de Laramie y le dieron con la parte de atrás de una pistola 19 veces en el cuerpo. O sea, fue una crucifixión, ¿no? Si un escritor hubiera escrito eso como una ficción, parecería melodramático, parecería demasiado. Por eso digo que la vida tiene una dramaturgia mucho más acertada de lo que uno puede escribir. All those beautiful boys,
pimps and queens and criminal queers. Hemos aprovechado que Kaufman ha pasado por Madrid para ver Blaubeer en la adaptación que Sergio Peris Mencheta ha hecho de su premiada obra sobre el Holocausto. Dice que le ha encantado, que el teatro de Sergio es muy muscular, parecido al que él desarrolla con su grupo escénico Tectonic Theatre.
Yo no quiero ir al teatro a ver una cocina donde abres el grifo y sale agua. Eso lo tengo en mi apartamento. Entonces, la idea de teatro tectónico es una lucha contra ese tipo de teatro. Tectónico quiere decir concentrado en la parte formal, como arquitectura, arquitectónico. Entonces, nuestra misión es volver a las raíces de lo que es teatral. ¿Qué es teatral? ¿Cómo podemos hablar desde un escenario de una forma teatral? ¿Cómo podemos conseguir un diálogo con el público que es más visceral, más contemporáneo? Y pienso que en Estados Unidos llegamos en un momento donde hay varias compañías de teatro que están haciendo el mismo cuestionamiento. Hay toda una cuestión que se llama devising, que es como recreación teatral. Y es un planteamiento donde, o sea, la forma en que se hacía teatro en Estados Unidos durante muchos años es que un escritor va a su habitación y está 20 años escribiendo una obra de teatro. Pues él sale con su obra de teatro, se la da a un director, y en Estados Unidos tenemos 3 semanas de ensayos, 1 semana de ensayos técnicos y montamos la obra. Entonces es un teatro que es muy basado en texto, muy basado en textos dramáticos. Desde los años 80 para acá ha habido como un movimiento en Estados Unidos donde creemos más en tratar la creación colectiva, que queremos entrar en una sala de ensayo, actores, escritores, diseñadores, y crear teatralmente la obra de arte.
Toda la entrevista en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita. El Festival Grec de Barcelona empieza esta próxima semana su 49ª edición, llenando la ciudad condal de música, danza y teatro. En sus casi 50 años de historia se ha consolidado como una gran apuesta cultural del verano. Hasta el 4 de agosto va a ofrecer 90 espectáculos, 33 coproducciones, repartidos en 42 espacios. Esta es la primera edición, además, que dirige Leticia Martín. Con ella ha conversado Raquel García.
Un Grec concebido para la ciudad de Barcelona, más allá de Montjuïc, corazón del festival. Este año el certamen ha querido extenderse a más barrios y espacios de la ciudad, del CCCB al Jura, del Teatro Goya a salas de espectáculos como el Apolo o el Molino. Se estrena al frente la primera mujer, Leticia Martín, que escapa de posibles comparaciones con su antecesor, con Cesc Casadesús, y que busca el equilibrio entre el foco internacional y el apoyo a la creación local, con nombres tan destacados como el coreógrafo Sidi Larbi o el director de escena Milo Rau.
Digamos que están William Kentridge, que hace tiempo que no viene con teatro, vuelve Milo Rau con uno de sus últimos espectáculos, vuelve Christos Papadopoulos y Sharoni. Hacemos la segunda parte de Cadela Forza, de Carolina Bianchi, que es una creadora brasileña, aunque ahora está establecida en Europa, que está contando en esta trilogía una experiencia con una violación. Pero luego hay debuts que a mí me hacen mucha ilusión. Por ejemplo, no ha estado nunca en Cataluña Mario Banucci, que viene directamente desde Aviñón. Viene por primera vez a España Lisaboa Jubrecht, que es la nueva generación de dirección de teatro holandés, discípulos de, por un lado, de Jan Lauwers y por otro lado, de Jan Fabre.
Abre el certamen Le Petit Cirque, un espectáculo concebido para toda la familia, con los artistas Magui y Joan Bourgeois, la cantante francesa Pomme. Algo festivo que sirve de punto de encuentro, que acerca el festival al gran público. Una apuesta sin concesiones al teatro privado, eso explica su directora, pero que busca ser capaz de llegar a todos.
Que no fuera excesivamente sesudo, pero que a la vez fuera una calidad incuestionable. Bueno, o sea, sí, esa es la otra cosa, que yo creo que el festival tiene la obligación de ser contemporáneo y de creación, pero con pocos prejuicios sobre qué es lo contemporáneo.
El Grec vuelve a hablar de teatro, de circo, de música y de danza. Otro de los grandes cambios de esta nueva etapa, que algunos tachan de giro demasiado conservador. Según su directora, acabar con las disciplinas híbridas elimina barreras a un público menos conocedor, al que anima que se atreva con otras apuestas sin miedo a no entenderlas.
Yo he quitado conscientemente el sello de escena híbrida porque creo que paraliza al público. Escena híbrida lo entienden cuatro, y de hecho es un debate que ahora está en todas partes, o sea, el hecho de cómo llamamos a la escena con lenguaje posdramático, no textual, o el tema es que no le pongamos puertas al campo, intentemos que la gente tenga curiosidad por las cosas. A nadie le gusta ir a un sitio donde cree que no va a entender lo que va a ver.
Esta edición previa a su 50 aniversario tiene algo de vuelta a los orígenes, de retorno, de primeras veces. Más de 160.000 entradas para cerca de 90 espectáculos de un programa que este año completa nombres como Max Richter, Rosalén o José María Pou, en la piel del famoso escritor, autor de Matilda, Roald Dahl.
Y terminamos con una exposición enmarcada en Foto España y que nos ha encantado, Europa 1966-1967, que reúne fotografías que realizó el neoyorquino Joel Meyerowitz, fotógrafo urbano, especialista en paisajes y retratos. Un viaje por el continente europeo de más de 30.000 kilómetros, incluida una parada en Málaga, y que se muestra en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa de Madrid. Laura Martínez.
Susan Sontag sostenía que hacer imágenes es un acontecimiento en sí mismo. Un viaje puede parecer un lugar común, fácil de fotografiar, pero lo que hay detrás de una cámara puede darnos muchas pistas. En 1966, el fotógrafo estadounidense Joel Meyerowitz realizó el viaje de su vida. Acostumbrado a trabajar para estudios fotográficos, consiguió ahorrar algo de dinero y emprender, junto a la que entonces era su mujer, un viaje por mar hasta llegar a Europa, el viejo continente. El resultado de esa peripecia es esta recopilación de fotografías medidas tomadas durante el transcurso de un año que comenzó en Inglaterra en el 66 y finalizó en España en el 67, pasando por Francia, Marruecos, la antigua Yugoslavia o Turquía.
Era otra época, parecía que todavía estábamos en el siglo XIX en lugar del XX. Pero Europa se sentía así en general después de la Segunda Guerra Mundial.
En esta exposición el espectador va a contemplar un precioso blanco y negro granulado que le recordará al trabajo de Robert Frank reflejando a la sociedad estadounidense de la posguerra en su colección Los Americanos. A modo de road movie, Meyerowitz se adentra en la cotidianeidad de diferentes habitantes europeos para mostrar así una etapa determinada del siglo pasado. En nuestro país, en concreto en Málaga, Meyerowitz se quedó fascinado por la cultura del flamenco, contextualizada en un momento de miseria, franquismo, hambre y pobreza.
El carácter de la gente y la franqueza, a pesar de que vivían bajo una dictadura, todavía había algo lúdico e inspirador sobre el espíritu español.
El propio autor, en sus dos viajes a la Costa del Sol, se hace la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces se puede entrar en una cultura? La respuesta, incluso a día de hoy, no está del todo clara, pero lo que sí podemos asegurar es que a través del poder de las imágenes, una parte de nosotros se adentra en mundos ajenos.
María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.
La Hora Extra. Con Dani de la Fuente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.